Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 27 de abril del año 2018. El siguiente debate que vais a escuchar es el que he tenido con el hermano Henry Martínez sobre el tema de la poligamia. Especialmente hemos analizado el pasaje, la profecía de Isaías capítulo 4.
Una parábola es una ilustración que no tiene nada que ver con la realidad, ¿ya? Jesucristo utilizaba como ilustraciones elementos, algunas veces elementos de la naturaleza, otras veces experiencias basadas en la vida real, otras veces hasta utilizaba doctrinas erráticas creídas por las personas que estaban en su auditorio, ¿ya? Lo mismo sucedió aquí, la parábola de las 10 vírgenes. Es decir, algunos dicen, ah, no, pero eso es una parábola polígama, ¿sí? Pero no es que Jesucristo también utilizaba creencias, ¿sí? Costumbres de las personas que se encontraban en su auditorio para enseñar grandes verdades. Y si no fuera así, entonces creamos en un infierno de fuego eterno porque la Biblia también habla de la parábola del rico y Lázaro, ¿cierto? Eso es una parábola, no tiene nada, absolutamente nada que ver, ¿sí? No tiene nada que ver con la realidad con las verdades, preciosas verdades que estaba enseñando nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué era lo que quería enseñar ahí? Que habían cinco mujeres sensatas y cinco insensatas, y que las sensatas tenían sus lámparas, pero también cargaban el aceite. Y las otras solamente tenían las lámparas, pero no cargaron aceite. Entonces se les acabó aceite a las cinco mujeres insensatas, a cinco novias insensatas. ¿Y qué pasó? Le pidieron a las otras cinco que les regalara y las otras cinco dijeron, no sea que a nosotros también nos haga falta, ¿no? Es una parábola. ¿Qué significa la lámpara? Lámparas a mis pies, tu palabra, ¿sí? Todas las 10 mujeres tenían la palabra de Dios, la Biblia, ¿sí? Cuando hablamos de parábolas tenemos que encontrarle el significado, y el significado no lo podemos encontrar en nuestros propios preconceptos ni creencias humanas. Tenemos que encontrarle el significado. ¿Qué significa la palabra lámpara? Ah, lámparas a mis pies, tu palabra, ¿sí o no? Es decir, las 10 tenían la Biblia. Esas 10 mujeres representan iglesias, es decir, la condición de la iglesia al final de los tiempos. Ya, 5 eran sensatas y las otras 5 insensatas. Las sensatas tenían aceite. El aceite representa el Espíritu de Dios, es decir, tenían Espíritu Santo. Las otras 5 no tenían Espíritu Santo. Sí, tenían la palabra de Dios, pero no tenían el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Sí, el aceite representa el Espíritu de Dios. En estos momentos no tengo la Biblia en la mano, pero lo puedo justificar con textos bíblicos. ¿Ya? Y entonces, ¿qué pasó? Llegó el momento de la boda y solamente entraron las 5 que tenían aceite y las otras no. ¿Por qué representa? Eso representa la boda del Cordero. Entonces, ¿será que nuestro Señor Jesucristo también va a ser polígamo porque se va a casar con su iglesia y la iglesia consta de muchos miembros? Hay que tener mucho cuidado con las interpretaciones que le damos y con la exégesis que le damos a ciertos textos. Que el hecho de que ahí se hable de, o que sea como dicen algunos, una parábola polígama, entonces signifique que Jesucristo está enseñando la poligamia. Jesucristo ahí no estaba enseñando ninguna poligamia. ¿Ya? Está hablando de la situación de las personas. ¿Ya? La situación. Muchas iglesias tienen la Biblia. ¿Ya? Pero algunas de ellas no tienen el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Entonces, como no tienen el Espíritu de Dios, ¿qué va a pasar? ¿Quiénes son las que van a entrar a las bodas del Cordero? Pues las que estén bien preparadas. ¿Sí? ¿Entiendes? Entonces, hay que hacer una exégesis y hermenéutica apropiada al contexto. ¿Sí? Jesucristo, al utilizar esa parábola polígama, no estaba aceptando la poligamia como tal. Al igual que cuando utilizó esa, esa parábola del rico y Lázaro, que realmente era una contraparábola acerca de creencias de la gente en su época, tampoco quería dar a entender de que existiera un infierno de fuego eterno. Aquí lo dice claramente que si la interpretación inventada por el hermano Henry es cierta, entonces el significado de esa profecía sería totalmente absurdo y demencial. Entonces resulta que en aquel tiempo eran Israel siete iglesias apóstatas o falsas que se casarán con Jesús para poder tener descendencia, lo cual es una interpretación de lo más demencial y ridícula. ¿Sí? Jamás enseña la Biblia esa doctrina falsa y estúpida de que siete iglesias apóstatas se casen con Jesús para tener hijos. Pero yo jamás de los jamases he dicho eso. Y si supuestamente la interpretación que estoy dando es espiritual, entonces sería incongruente, incoherente de que yo llegara a esa conclusión tan, tan descabellada. Pues, nunca lo he dicho. Y yo invito a todos los hermanos de que escuchen los dos debates, ¿sí? Los dos debates, escúchenlos por favor, para que se den cuenta que nunca han salido esas palabras de mi boca, ¿sí? Si supuestamente le estoy dando una interpretación espiritual, entonces ¿cómo voy a llegar a sacar una conclusión literal y ridícula de que siete iglesias se van a acostar con Jesús para tener descendencia? Eso nunca lo he dicho yo, jamás de los jamases, ¿sí? Lo que yo he dicho es que esas siete mujeres se refieren a iglesias falsas, ¿sí? A iglesias falsas, porque la Biblia cuando habla en términos proféticos de la palabra mujer, ¿sí? Se refiere a iglesia verdadera o a iglesia falsa, como por ejemplo en Apocalipsis 12, ¿no? Que se habla de una mujer vestida de sol y con una luna debajo de sus pies y todo eso, ¿sí? Se refiere al pueblo de Dios, ¿sí? Israel y a su descendencia, ¿no? Es decir, al pueblo de Dios. Pero también en Apocalipsis 17 se habla de una mujer ramera, ¿no? Una mujer ramera que representa a las iglesias falsas, ¿sí? Iglesia falsa. Entonces, lo que yo dije en el debate, hermanos, es que esas siete mujeres representan a mujeres falsas, a iglesias falsas, ¿sí? ¿Y qué pasa? Lo que dice ahí, lo que dice ahí que en Isaías 4:1, nosotras comeremos de nuestro pan, ¿sí? Acordémonos que Jesucristo dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y dónde está esa palabra? La Biblia. Entonces todas esas mujeres van a tener la Biblia, van a utilizar, ¿sí? Es decir, la Biblia, pero fíjense muy bien lo que dice ahí, comeremos de nuestro pan. Es decir, que tendrán otro alimento espiritual aparte de las Sagradas Escrituras, porque anteriormente dice, siete mujeres echarán manos de un hombre diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan. ¿Sí? Entonces la interpretación que yo le daba era que, por ejemplo, hay iglesias que pese a que utilizan la Sagrada Escritura, tienen también otros libros, como por ejemplo los mormones tienen su propio pan, que es el libro del mormón. ¿Sí? La iglesia adventista tiene su propio pan también, que es las profecías del linaje de White. Los testigos de Jehová también tienen su propio pan, que es el alimento que les suministra el esclavo fiel y discreto, que es el cuerpo ungido gobernante de los testigos de Jehová, etcétera. Así como hay esas iglesias que tienen su propio pan, hay muchas otras iglesias evangélicas que también tienen su propio pan, ¿sí? También dice, nos vestiremos de nuestras ropas, las ropas de justicia, ¿sí? Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestra deshonra. Y en cuanto a esta parte de que nos vestiremos de nuestras ropas, también hay un texto, ¿sí? En Romanos, creo que es Romanos 12, si no estoy mal, que dice que estos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque queriendo establecer su propia justicia no se sometieron a la justicia de Dios. ¿Sí? Sí, todas estas iglesias tienen celo de Dios. Ayunan, oran. Sí, hasta demuestran un manto de espiritualidad. Pero no se someten a la justicia de Dios porque ¿por qué no se someten a la justicia de Dios? Porque quieren establecer sus propias justicias, ¿sí? Quieren establecer sus propios mandamientos de hombres, ¿ok? También dice, solamente permítenos llevar tu nombre. Por eso es que en Mateo 7, 21 a 23 dice, ¿qué es lo que dice? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre no expulsamos demonios, Señor, en tu nombre no hicimos milagros, Señor, en tu nombre no profetizamos. ¿Y qué les dirá Jesucristo? Apártense de mí, hacedores de maldad. Y eso no es lo que hacen las iglesias pseudocristianas hoy en día, hermanos. Luego no llevan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y mire, hermanos, ¿sí? Y hermano Roberto, tú que tuviste la oportunidad de escuchar los dos debates, ¿sí? En el primer debate, el hermano Tito dijo que ni en el contexto de Isaías 4 aparecía la figura de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Él lo dijo claramente y los invito a que lo escuchen. En cambio, en el segundo debate, cuando le demostré que en el versículo 2 sí hablaba del renuevo y con varios textos bíblicos comparativos, estableciendo paralelismo entre esos textos, le demostré que sí el contexto hablaba de nuestro Señor Jesucristo, que era el renuevo, ¿sí? El hombre del cual echarán mano las siete mujeres. Entonces, en ese debate sí él no que aceptara, no que reconociera, ¿sí? No reconoció de que en el debate 1 había dicho de que en el contexto no se hablaba de Jesucristo. En cambio, en el debate 2, él dijo, sí, se habla de nuestro Señor Jesucristo, porque yo le demostré con textos bíblicos, con varios textos bíblicos, que yo pegué hace un rato, hace como unas 6 horas ahí en la escuela, de que el renuevo sí era Jesucristo, ¿no? Entonces, ahí sí había una contradicción. Yo con esto no quiero desacreditar al hermano Tito, ni mucho menos, sino simplemente quiero que si vamos a escribir dos libros para que los hermanos pues los lean y cada uno pues fundamentados en las Sagradas Escrituras y utilizando un espíritu bereano para ver si lo que se dice es congruente con lo que dice la Biblia, pues tomen su propia determinación o decisión con respecto a este tema de la poligamia. Yo creo que debemos ser honestos. La honestidad debe primar y prevalecer ante todo. Y no poner palabras en la boca del otro debatiente, cosas que nunca jamás ha dicho. ¿Sí? Eso nunca jamás lo he dicho. Entonces yo quiero que el hermano Tito, si es humilde, pues yo sé que él es humilde porque ha reconocido algunas cosas como lo de la tierra, la forma de la tierra y todo eso. Sí, reconozca aquí en la escuela de que se equivocó y que yo no he dicho esas palabras, que esas palabras las puso él en mi boca. Excelente argumentación que acabas de presentar en este comentario, hermano Roberto. 100% de acuerdo contigo. Lo que pasa es que se están rompiendo los principios de exégesis, ¿no? Es decir, se tiende a interpretar todo utilizando como un método literalista o letrista, ¿sí? Pero no se tiene en cuenta de que las parábolas tienen su significación alegórica, ¿no? ¿Y qué es una parábola? Es una ilustración. Es una ilustración que Jesucristo utilizaba basado en elementos de la naturaleza, en costumbres, en creencias populares de su época, pero cuyo objetivo primordial era enseñar una verdad. Entonces, por ejemplo, lo que tú dices, ¿sí? Jesucristo habla de los labradores puso una o estableció una palabra, una parábola sobre los labradores asesinos. Entonces, ¿acaso es que debemos interpretarlo literalmente en el sentido de que Jesucristo está dando a entender de que el asesinato es bíblicamente correcto? No, ¿cierto que no? También, por ejemplo, el texto este de Lucas 16, la parábola del rico y Lázaro. Si le vamos a dar una interpretación literal, entonces lleguemos a la conclusión, a la deducción y la inferencia que han sacado por cientos de años las iglesias evangélicas y pentecostales y católicas de que ese relato enseña entonces el infierno de fuego eterno. Lógico que no podríamos llegar a esa deducción tan descabellada, ¿cierto? Hay que tener en cuenta los métodos de interpretación, no romper los principios de exégesis, de hermenéutica, ¿ya? Porque entonces caeríamos en la interpretación personal, en la interpretación, iríamos más allá de las escrituras, caeríamos en el campo de la especulación, y eso no debe ser así. Por ejemplo, retomando otra vez lo de Lucas 16, entonces, como Jesucristo utilizó esta parábola, entonces vamos a interpretarla literalmente, ¿sí? Entonces, había un hombre rico y un hombre mendigo que se llamaba Lázaro, y entonces Lázaro murió y su alma fue trasladada, ¿sí? Al cielo, y el rico murió y entonces su alma, entre comillas, ¿no?, fue trasladada al Hades, al infierno, ¿sí? Fijémonos muy bien, es decir, las parábolas se deben interpretar alegóricamente. ¿Qué es lo que Jesucristo pretendía al enseñar, al utilizar estas ilustraciones? ¿Será que en la parábola de las 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas, el objetivo de esa parábola era enseñar, sí, o aceptar la poligamia? Claro que no, hay que mirar de qué trata la parábola. Yo ya lo expliqué en un audio que envié hace como 7 horas, sí, no lo voy a volver a repetir, pero porque el punto al que quiero llegar yo es que hay métodos alegóricos, sí. Entonces, ¿en qué consiste ese método alegórico? Consiste en pasar por alto el significado literal del texto en búsqueda de un contenido espiritual y oculto, ¿no? ¿Sí? Es decir, una verdad que se encuentra tras el texto mismo. Para descubrirla hay que tratar de encontrar en todo término un significado simbólico, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, hay que buscar el significado simbólico de las 10 vírgenes. No podemos interpretarlo literalmente, ¿sí? Porque eso estaría en contraposición con lo que Jesucristo mismo enseñó en las Sagradas Escrituras. ¿Y qué nos enseñó nuestro Señor Jesucristo? Que al principio no era así, ¿sí? Dios hizo a Adán y a Eva, ¿sí? Le hizo una mujer a Eva, no le hizo 7 mujeres. ¿Sí? El primero que empezó con esta práctica de la poligamia fue Lamec, y Lamec era un descendiente, era un hombre violento, un hombre descendiente de Caín. Ahora pues, imagínense ustedes, él fue el primero que empezó con esa práctica de la poligamia. Pero no hay registro de que Seth, de que Noé, de que Matusalén, de que esos grandes siervos de Dios hubieran practicado la poligamia. En el caso de Abraham, él no quiso practicar la poligamia. Fue la mujer la que lo incitó a que se acostara con Agar. Y Agar quedó embarazada y tuvo su hijo Ismael. Pero ahí no hay un registro bíblico que diga, una evidencia que diga de que Abraham se siguió acostando con esta mujer, con Agar. Y el que quiera decir eso, entonces que muestre el texto bíblico donde dice eso. Caeríamos en el campo de la especulación. Simplemente, Sara le dio a su esclava, le concedió a su esclava para que ella pudiese tener su hijo, su prole, porque ella no podía tener hijos, ¿ya? Entonces, hay que mirar el contexto. No es solamente decir, ay, mire, Abraham fue polígamo. No es solamente decir eso, ¿sí? Porque polígamo significa que convivía y que tenía relaciones sexuales con ambas mujeres. Sí, pero su esposa era Sara. Sí. Sara le concedió acostarse con Agar para que, con un objetivo de que quedara embarazada y que le diera prole. Pero ahí no dice que Abraham se siguió acostando con ella. En cambio, mire, por ejemplo, Isaac. Isaac fue monógamo. Isaac fue monógamo. Él tuvo solamente una mujer, una sola esposa. ¿Qué pasó con Jacob? Porque muchos utilizan ese texto bíblico para argumentar de que sí, mire, Jacob era un siervo de Dios y Jacob tuvo 5 mujeres. Pero no analizamos el contexto. Un texto fuera de contexto es un pretexto para justificar una doctrina falsa. ¿Ya? ¿Cuál es el contexto? Jacob se enamoró de Raquel. Trabajó 7 años para que su suegro Labán le concediera casarse, le diera a su hija para que se casara. Trabajó 7 años y después, ¿qué? Labán lo engañó en la noche de bodas. En lugar de darle a Raquel, le dio fue a Lea. Entonces, Jacob se acostó con Lea. Sí, se dio cuenta de que había, su suegro lo había engañado. Pero él no amaba a Lea, él amaba a Raquel. El objetivo de él no era ser polígamo. El objetivo de él era ser monógamo, no polígamo. ¿Qué pasó? ¿Sí? Lea le dio hijos. Raquel era estéril. Entonces, ¿Raquel qué le dijo? Raquel le dio a su sierva Bila. Eso está en Génesis 30. Ella dijo, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Y así le dio a Bila, su sierva, por mujer, y Jacob se llegó a ella. ¿Jacob se quería acostar con Bila? ¡No! No, hermanos, no quería acostarse con ella. Fue Raquel la que lo incitó a hacer. ¿A hacer qué? Polígamo. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál era la razón familiar que había? No podía tener hijos. Era estéril. Era estéril. ¿Eh? Entonces se acogió a una costumbre antigua y sugirió un arreglo sustitutivo. Su sierva Bila le daría un hijo en lugar de ella. ¿Sí? Entonces, ahí podemos darnos cuenta, hermanos, que las razones familiares, las razones de conflicto familiar que existían en el trasfondo del asunto para que Jacob pudiera llegar a ser polígamo. La mujer que amaba era Raquel. ¿Ya? Y en un momento dado, pues, Lea dejó de dar a luz, como dice Génesis 39. Entonces, como había una rivalidad, como una especie de contienda entre sus dos esposas, ¿sí? ¿Qué pasó? Entonces Lea le dio a Zilpa para que se acostara con ella y pudiera tener más hijos. ¿Me entiendes? Había una rivalidad. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, entonces, por eso es que, sí, Jacob se volvió polígamo. ¿Ya? Porque había una razón de fondo. Una razón. ¿Cuál era? Raquel era estéril. Le dio a su sierva. Lea sí podía tener hijos. Pero debido a la rivalidad que tenía con su hermana, entonces le dio a su sierva también para que le diera más prole. Pero Jacob estaba enamorado, era de Raquel. Si por él fuera, no hubiera sido polígamo. Si su suegro no lo hubiera engañado en la noche de bodas, cuando se casó, ¿sí? Iba a tener relaciones sexuales, no lo hubiera engañado con la hija mayor, de seguro de que Jacob siempre se hubiera mantenido en el campo de la monogamia, no de la poligamia. ¿Ya? Así es, hermano Roberto. Y la Biblia es muy clara. Dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. A su mujer. No dice a sus mujeres. Y ambos serán una sola carne, ¿cierto? Ese texto bíblico contradice totalmente lo que los partidarios de la poligamia, que dicen que la poligamia es bendecida por Dios. ¿Cuál bendecida? Él bendijo los hijos de Abraham porque ya había una promesa de bendición. ¿Ya? ¿Sí? Ya había una promesa de bendición. Sin embargo, el hijo de Abraham, la bendición, se vino por la línea de Isaac. ¿Sí? Aunque no se olvidó tampoco de Ismael. ¿No? Y también la Biblia registra de que después Abraham tuvo otra mujer que se llamó Setura, por la que tuvo como que 5 hijos. ¿Sí? Sin embargo, en una analogía que se hace en el Nuevo Testamento, dice que Sara, pues, que Sara representa, pues, a la descendencia, ¿sí? Por donde vendría el Mesías. Estoy parafraseando, ¿no? Y que Agar era la hija, los bastardos, ¿sí me entiendes? Agar, el hijo de Agar era el hijo bastardo, ¿me entiendes? El hijo que había nacido fuera del matrimonio. Entonces, hermano Roberto, ¿sí? El punto que yo quiero llegar es que Dios le dio a Adán solo una mujer, no le dio 7 mujeres. Sí, los partidarios de la poligamia dicen, ah, no, porque era la primera creación, y entonces sí, sacan ese argumento. Pero en la ley del Cristo, la ley de Cristo también se dice, Jesucristo volvió a repetir lo mismo, que al principio no era así. Y en cuanto a la poligamia, también es necesario resaltar este punto, ¿no? Que la mayoría de los israelitas no eran polígamos. La poligamia la practicaban principalmente los ricos y los de la clase gobernante. ¿Ah? Y aún así, Dios advirtió respecto al rey, tampoco debe él multiplicarse esposas para que no se desvíe su corazón. Eso está en Deuteronomio 17, 17. ¿Ya? Salomón desobedeció ese principio, ese mandato que estaba en la Torá. Y por eso es que eran mujeres, pues, lo llevaron a adorar ídolos, ¿no? Pero fíjate también, hermano Roberto, que Dios habló consecuentemente de matrimonios modelos en términos de una sola persona. Por ejemplo, lo que dice Salmo 128, el verso 3. Mira lo que dice. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Ahí no dice tus mujeres. Ahí dice tu mujer, ¿cierto? Proverbios 5, 18 también. Proverbios capítulo 5, 18 dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Y si Dios bendice la poligamia, y si Dios está a favor de la poligamia, entonces ahí, ¿por qué no dice, sea bendito tu manantial y alégrate con las mujeres de tu juventud? Ahí dice, con la mujer de tu juventud, ¿cierto? Y también Proverbios 31, cuando habla de la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Ya? Entonces, fíjate, muy bien, hermano, que Dios siempre que habla de matrimonios modelos, habla de matrimonio entre un hombre y una mujer. No un hombre y 5 o 7 mujeres. No, no, pues, hermano, Dios no instituyó la poligamia. Esta no tuvo su aprobación, al igual que no la tuvo el divorcio, ¿sí? Que su pueblo también practicó, como se puede ver en Malaquías capítulo 2, versos 14 al 16, ¿ya? Dios no instituyó la poligamia. ¿Que Dios la permitió? Bueno, la permitió. Jacob era un santo hombre varón de Dios, ¿sí? La permitió. ¿Por qué la permitió? Es decir, a ver, habían razones familiares y sociales de peso como las que ya te dije en el mensaje anterior. Bueno, había esterilidad de parte de una de su esposa amada, por ejemplo, en el caso de Jacob. Le concedió pues acostarse, como le dije anteriormente. Pero él no quería ser polígamo. Ya, Dios no instituyó la poligamia, Dios instituyó la monogamia. ¿Sí? Eso es algo que no quieren entender los partidarios de la poligamia. ¿Sí? Se han dejado influenciar, esas son doctrinas erráticas, de que enseñan muchas iglesias falsas hoy en día, como la iglesia mormona. Los mormones enseñan que no, que el hombre puede ser polígamo. ¿Ya? Imagínate. Entonces, eso es como una influencia de esa doctrina falsa y herética. ¿Sí? Dios sí permitió. ¿Por qué lo permitió? Ah, bueno, por esas razones que te dije anteriormente. Y además, pues había prometido una descendencia a Abraham, ¿no? ¿Sí? Sara fue la que no esperó el tiempo de Dios. Y se adelantó. Y por eso incitó a Abraham a acostarse con la mujer. No podríamos llamar poligamia porque ahí no se dice que la tomó como esposa y que se siguió acostando con ella, ¿no? ¿Sí? Simplemente, pues, fue el instrumento, pues, la utilizó para tener a su hijo y listo, ya no más. Ahí no dice la Biblia que siguió teniéndola como esposa. Tenemos que mirar qué es lo que se decía antes en el Antiguo Testamento y qué es lo que enseñaba pues la ley de Moisés y qué es lo que enseñaba la ley del Cristo, ¿no? Ya hablamos de lo que pues enseñaba la ley de Moisés, hasta daba ciertas prescripciones para las personas que tenían dos mujeres, ¿no? O más mujeres. Bueno, pero entonces, que el punto al que quiero llegar yo es que enseñaba Jesucristo, que es lo más relevante, lo más interesante, ¿sí? El centro de nuestra fe. Mateo 19:8 dice, Moisés, en vista de la dureza del corazón de ustedes, les hizo la concesión de que se divorciaran de su esposa, pero tal no ha sido el caso desde el principio. Mateo 19:8. ¿Se puede decir lo mismo acerca de la poligamia? No fue el caso desde el principio, ¿cierto? Se puede decir lo mismo, no fue el caso desde el principio. Dios nunca instituyó una poligamia, Dios instituyó una monogamia, le hizo a una mujer, no le hizo a siete mujeres, le hizo a una mujer. Y si Dios hubiese querido que el hombre hubiera sido polígamo, no hubiera creado solamente a Eva, sino también hubiera creado seis mujeres más, si eso es lo que él hubiese querido instituir, ¿cierto? Mateo 19:4-6 dice, no leyeron, miren lo que dice nuestro Señor Jesucristo, no leyeron que el que los creó desde el principio los hizo macho y hembra y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne, de modo que ya no son dos sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido bajo un yugo no lo separa ningún hombre. Ahora, vamos a mirar a ver desde un punto de vista polígamo. Vamos a mirar, si Dios hubiese querido instituir o establecer o autorizar o decir o bendecir la poligamia, hubiera dicho ese texto, ¿no leyeron que el que los creó desde el principio los hizo macho y hembras en plural? Pero ahí dice, ahí no dice eso, dice, lo hizo macho y hembra. Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Ahí no dice a sus esposas, sino a su esposa. Habla de una sola, ¿cierto? Entonces Dios sí que instituyó la monogamia, no la poligamia. Y los dos, ahí no dice los cuatro, ni los cinco, ni los seis, ni los siete. Serán una sola carne. De modo que ya no son dos, ¿sí ves? Fíjate, sino una sola carne. Si Dios hubiese querido instaurar o instituir la poligamia, hubiera dicho de modo que ya no son cuatro, cinco, seis, sino una sola carne, ¿cierto? Pero habla de dos, de macho y hembra. Eso es lo que instituyó Dios. un matrimonio entre un hombre y una mujer, una sola mujer, no, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, ni siete, como se enseñan y se tergiversan muchos las Sagradas Escrituras. Eso es falsificar la palabra de Dios. Mire lo que dice, por lo que tanto lo que Dios ha unido, no lo separe ningún hombre. Dios une un hombre y una mujer. No a un hombre con varias mujeres. Jesús confirmó así la norma original tocante al matrimonio, ¿no? En Mateo 19, 3 al 8, ¿no? Además, la Biblia muestra además que cada ministro de la iglesia cristiana, si está casado, tiene que ser esposo de una sola mujer, una sola mujer. Ahí no dice ni de dos, ni de tres, ni de cinco, ni de siete. Y ese argumento, ¿sí?, que sacan los partidarios de la poligamia, de que no, de que ahí decía la orden era que tuviera una sola mujer, porque si tuviera dos o tres o cuatro o cinco, entonces no podía atender bien a la congregación. Ese argumento me suena mucho a catolicismo también, porque los católicos, los curas católicos también utilizan ese argumento falso, ¿sí? Ese argumento, no, es que los sacerdotes no nos podemos casar porque si nos casáramos entonces no podríamos atender al rebaño ni nada de eso. ¿Sí? ¿Sí? ¿De dónde sale eso? A ver, pruebas y evidencias bíblicas que demuestren que eso era así. ¿Ya? No era más bien porque Dios quería establecer un modelo, un patrón. ¿Acaso quizás eso no demuestra de que habían, pues sí, matrimonios, quizás, o habían personas polígamas que tenían varias mujeres y que Dios quería establecer un modelo, un patrón, de que era una sola mujer, como Jesucristo lo había dicho, ¿sí? Que al principio no era así, que al principio Dios unió a un hombre y a una mujer, no a un hombre y a siete mujeres, ¿cierto que sí?
La Biblia enseña claramente la poligamia y la monogamia. Dios bendice tanto una como otra. Y ya que dices, ¿dónde enseñó Jesús la poligamia? Pues mira, la enseñó, por ejemplo, en la parábola de las 10 vírgenes. Es una boda polígama. Utiliza como ilustración una boda polígama. Si la poligamia estuviera en contra de la voluntad de Dios, como tú enseñas, entonces, ¿cómo es posible que Jesús hubiera dado una enseñanza espiritual utilizando como ilustración una boda polígama, algo que está, según tú, en contra de la voluntad de Dios? A ver, responde.
Hermano Tito, si seguimos esa misma premisa que usted está utilizando de que si Jesucristo estuviera en contra de la poligamia, entonces ¿por qué utilizó una parábola polígama? Entonces también un evangélico le podría salir con el cuento de que el infierno de fuego eterno existe y que el alma es inmortal, fundamentándose en Lucas 16, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces fíjate que hay que saber interpretar en forma exegética y hermenéutica las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Lo que es literal es literal, lo que es metafórico, y aquí se está hablando de una ilustración. Lo mismo el ejemplo que presentaba el hermano Roberto anteriormente. Dije, entonces, porque Jesucristo utilizó a unos labradores asesinos en una parábola, entonces está a favor del asesinato. Está a favor del asesinato. Entonces, porque Jesucristo utilizó una contraparábola o una parábola fundamentada en una creencia falsa de personas que se encontraban en su auditorio. ¿Sí? Entonces, ¿vamos a creer también que existe un infierno de fuego eterno? Fíjate que si utiliza esa premisa para justificar lo de la parábola de las 10 vírgenes, ¿sí? Para justificar de Jesucristo, si ha probado la poligamia porque utilizó una parábola polígama, entonces Jesucristo también estaba a favor del infierno de fuego eterno, Lucas 16, estaba a favor del asesinato. ¿Cierto que no? Entonces, fíjate muy bien la exégesis que le estás aplicando ahí, ¿no? Porque eso son ilustraciones y las ilustraciones se interpretan en forma alegórica. Y no solamente eso, no solamente los evangélicos y católicos fundamentarían esas falsas doctrinas del infierno, ¿sí? basados en Lucas 16, 23, de que en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, ¿sí? Sino también, y de la inmortalidad del alma, sino también entonces, si le vamos a dar una interpretación literal, vamos, yo suelo hacerlo en la exégesis que le da a las parábolas. Entonces también implicaría de que cuando uno muere, entonces, si fue bueno, entonces llevado al seno de Abraham, y si fue malo, entonces es enterrado y después va a estar en un Hades, ¿ya? ¿Me entiendes? Entonces habrían, si eso fuera cierto, si, es decir, si fuera pertinente darle una exégesis literalista a las parábolas, como la que usted hace con la de las 10 vírgenes, ¿sí? Que le da una interpretación pues literal, en el sentido de decir de que Jesucristo se apoyaba la poligamia. Entonces, en esta parábola también del rico y Lázaro, se enseñarían tres doctrinas falsas, o se podrían interpretar en sentido literal tres doctrinas falsas, ¿sí? Que las personas cuando mueren de una vez, o se va para el seno de Abraham, o se va para el Hades, si fue mala. Que entonces existiría un infierno de fuego eterno y un alma inmortal, ¿sí? Jesucristo utilizaba creencias, costumbres, elementos de la naturaleza para enseñar también, ¿sí? Hasta doctrinas falsas, ¿sí? Porque tengo entendido que también que utilizó eso como una contraparábola que ya existía, ¿sí? Para enseñar una verdad. Hay que mirar cuál es el contexto, ¿sí? al que alude, y por qué utilizó esa parábola para enseñar eso. ¿Y qué me dices en cuanto a la otra parábola que citó el hermano Roberto, de los labradores asesinos? Entonces Jesucristo está dando a entender de que entonces el asesinato es pertinente o es correcto bíblicamente, teniendo en cuenta de que utilizó un asesinato en una parábola, ¿sí? Claro que no, ¿cierto? Así como, por ejemplo, Jesucristo utilizó en la parábola de las 10 vírgenes, sí, una parábola polígama, pero para dejar una enseñanza, que ya la he dicho y no la voy a repetir otra vez, ¿no? Entonces, ese es el punto al que quiero llegar, ¿se ve? Y no vamos, bueno, listo, no vamos a debatir, vamos a entrar en debates infructuosos. Qué lástima que ese debate se hubiera hecho entre semana, ¿no? Entre semana no puedo porque estoy ocupado, sí, estoy todo el tiempo trabajando. Qué lástima, porque me hubiese gustado participar en ese debate. Pero bueno, listo, no interesa, entonces procederé a responder las argumentaciones que está dando en el libro, pero le agradezco de que ese punto 3 que le acabé de citar, que no lo escribo porque yo no he dicho eso, usted puso eso en mi boca, yo no he dicho absolutamente eso, jamás de lo jamás es. Si supuestamente estoy dando una interpretación espiritualoide, como la llama usted, hermano Tito, entonces sería ilógico, incongruente, de llegar a esa conclusión tan descabellada que puso ahí como palabras mías, de que entonces las 7 iglesias falsas se van a acostar con Jesucristo para que le dé prole o descendencia. Eso yo nunca lo he dicho. Y si lo he dicho, demuéstramelo, ¿sí? Y si hay humildad, retráctese. Le agradezco.
Hermano Henry, las parábolas del rico y Lázaro y la parábola de las 10 vírgenes son absolutamente diferentes, con enseñanzas totalmente diferentes. No mezclen las cosas, no mezclen las churras con las merinas. Son dos parábolas totalmente diferentes y con enseñanzas totalmente diferentes. En la parábola de las 10 vírgenes se enseña una cosa que está relacionada con la venida del Señor para casarse con su iglesia, utilizando Jesús la ilustración de una boda polígama, y punto. Y la parábola del rico y Lázaro enseña algo totalmente diferente, lo que va a ocurrir con los justos y los injustos, pues cuando resuciten, cuando venga el reino de Dios. Pero es que antes ha dicho el hermano Roberto, no, es que ya ha quedado refutada la parábola de las 10 vírgenes con el tema de la poligamia, que va a quedar refutada.
Nadie, absolutamente nadie, puede refutar que la parábola de las 10 vírgenes es una parábola polígama. Eso nadie, ni Henry, ni nadie lo puede refutar. Es literalmente una boda polígama que Jesús utilizó como ilustración, como Jesús también utilizó como ilustración la Gehenna de Jerusalén para ilustrar el futuro castigo, la futura destrucción eterna de todos los malvados. Algo real que existía, como era el basurero de Jerusalén, la Gehenna, la utilizó como ilustración simbólica de lo que va a ocurrir en el futuro con los malvados. Pues igual pasa con la parábola de las 10 vírgenes, la utilizó una boda judía polígama, porque practicaban la poligamia muchos judíos a lo largo de la historia, tenían más de una esposa, donde un señor viene a casarse con 10 vírgenes y punto. Aquí nadie ha refutado absolutamente nada de esa parábola de las 10 vírgenes. Es una parábola donde se enseña una enseñanza espiritual muy importante, utilizando Jesús una boda polígama, así de sencillo. Es que no tiene vuelta de hoja. Nadie ha refutado nada de esa parábola de las 10 vírgenes. Escribe la refutación de lo que estoy escribiendo, la segunda parte del libro, escríbela, envíamela por escrito y yo la inserto en el libro, ¿vale? Y luego pues yo te contestaré dependiendo de lo que escribas, de lo que pongas. Pero ahí ya está el libro, está publicado en internet. Contesta a los argumentos que he escrito ahí. Entonces envía tú la respuesta, envíamela por escrito, no por audio, sino por escrito, y ya está, y la añado ahí en el libro. Y ahí pues seguimos el debate sobre Isaías capítulo 4, porque la interpretación que das tú es más falsa que un euro de chocolate, así de simple. Decir que esas siete mujeres son siete iglesias apóstatas, falsas, que se casan con Jesús y quieren tener hijos con Jesús, porque eso es lo que enseña realmente, es una interpretación de lo más absurda y ridícula que he escuchado jamás. Y que nadie, absolutamente nadie, ningún comentarista bíblico, en ninguna Biblia, nadie jamás ha enseñado semejante interpretación. Solamente tú, te la has inventado tú. Y ahí lo demuestro en el librito que he escrito. Ahí está, léelo. Y ahora tú lo que tienes que hacer es responder a esos argumentos que he puesto y escribir tú tu propia interpretación, escribirla ahí, intentando refutar lo que yo he escrito y ya está. Y que la gente lo lea, y lo que lo lean, pues que juzguen cuál de las dos interpretaciones es la correcta. Si la literal, que es la que yo y todos los comentaristas bíblicos enseñamos, o la interpretación simbólica, espiritualoide, que es la que tú te has inventado. Así de simple. Así que espero tu escrito, espero tu respuesta para añadirla mañana en el libro. Bueno, dice aquí el hermano Henry que yo me retracte de lo que he escrito ahí. No, tú primero escribe, intenta refutar lo que he escrito. Y cuando escribas tu respuesta, pues entonces, si yo veo que estoy equivocado, me retractaré. Pero primero escribe la respuesta para añadirla al librito. Intentando refutar lo que yo he escrito. Y si veo que yo estoy equivocado, rectificaré. Porque yo soy una persona humilde que sé reconocer mis errores y rectificar cuando estoy equivocado. Y todos lo saben en esta escuela. Así que primero, escribe tu respuesta, la leeré y después la publicaré en internet. Y si veo que estoy equivocado, ¿no? Si veo que he dicho algo que tú no realmente no enseñas, pues rectificaré. Pero eso es lo que tú enseñas. Enseñas que esas siete mujeres de Isaías capítulo 4 son siete iglesias apóstatas. Pero resulta que la profecía de Isaías 4 dice que esas siete mujeres se casarán con ese varón para tener descendencia, para tener hijos. O sea, lo que tú estás enseñando es que siete iglesias apóstatas se casarán con Jesús, siete iglesias falsas, que se casarán con Jesús para tener hijos. Eso es lo que estás enseñando. Así que no me vengas con absurdos y con falsedades diciendo que tú no enseñas eso. Pues claro que estás enseñando eso. En el debate, en el primer debate que tuvimos en audio aquí en la escuela bíblica. Pero esa es tu enseñanza, que te la has inventado tú. Porque nadie la enseña, ni un comentarista bíblico. Decir que esas siete mujeres son siete iglesias falsas, apóstatas. ¿Quién enseña eso? Solo tú, nada más que tú. Y que ese varón del versículo 1 de Isaías 4 dices tú que es Jesús. que es Jesús, que se va a casar con siete mujeres, o sea, con siete iglesias apóstatas, cuando la iglesia de Cristo es santa, sin mancha. ¿Cómo se va a casar Cristo con siete iglesias apóstatas y falsas? Por Dios, utiliza la cabeza. Así que espero tu respuesta por escrito, para añadirla al librito. Y cuando ya me hayas dado tu respuesta, pues entonces te voy a contestar.
Bueno, pero dígame, ¿en qué parte del debate yo dije eso? Es decir, demuéstramelo con evidencias. Publica el audio, lo reto a que publique el audio aquí en la escuela, de que yo dije eso, de que esa descabellada interpretación de que las siete iglesias falsas que se casan con Jesucristo va a tener descendencia. Yo nunca he dicho eso. Jamás de los jamases. Demuéstremelo y por favor escuche los dos audios y me pega ese audio a ver si es que yo estaba de pronto, discúlpeme la expresión, drogado, oído, porque que yo me acuerde jamás he dicho eso. ¿Se ve? La interpretación que según lo que usted ha dicho que ha sido espiritualoide, entonces, ¿cómo así que si es una interpretación espiritual, entonces cómo voy a llegar a una conclusión tan literal y tan descabellada y tan falsa como esa de que Jesucristo se casó con las siete iglesias falsas para que le dieran hijos? Eso no lo he dicho jamás yo, jamás de los jamases, jamás de los jamases, y lo reto y lo desafío para que me pruebe, pegue el audio, escuche los dos audios y me pega esa parte, la pega ahí en la escuela, y si yo efectivamente dije eso, yo lo reconozco, pero si no lo dijo, entonces le agradezco que usted se retracte ante la escuela, ante los hermanos, y también ante el hermano Vicente, porque el día, en la época en que nosotros hicimos ese debate, yo escuché un audio o un mensaje escrito en el que le decías al hermano Vicente lo mismo que me acabas de decir ahorita. ¿Sí? ¿Cuándo dije yo eso? Jamás de los jamases.
Pues claro que lo enseñas, pero no mientas. No mientas, hermano Henry. Si tú enseñas que el varón del versículo 1, el que se casa con esas siete mujeres, dices tú que es Jesús, que eso te lo has inventado, tú dices que es Jesús. Y esas siete mujeres se casan con ese varón, que lo dice ahí bien clarito el pasaje de Isaías 4. Se casan con él para tener descendencia, para tener hijos, para que se les quite lo oprobio que tienen. O sea, lo que estás enseñando es que siete iglesias apóstatas, porque para ti, porque te lo has inventado tú, esas siete mujeres son siete iglesias falsas y apóstatas, o sea que según tú, siete iglesias apóstatas falsas son las que se casan con Jesús. ¿Verdad? Lo estás negando.
Bueno, ¿y dónde en Isaías 4:1 dice que esas mujeres se van a casar? ¿En qué momento? Ahí ni siquiera se utiliza la palabra casar. Ese verbo casar se lo inventa usted, hermano. Esa palabra casar, ahí dicen echar a mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo. Ahí no dice que se van a casar. Entonces, ¿yo cómo voy a decir eso de que pueda dar esa interpretación tan descabellada? Sí, de verdad que no. Es decir, eso se lo acepto de pronto a Tomás Abogada o a quizás otros debatientes que... Pero usted, hermano Tito, ¿cómo se le ocurre ponerme palabras que yo nunca he dicho? Y en lo que yo le he dicho que se retrate es en la parte 3, en el punto 3, ¿sí? En el punto 3, simplemente cuando le escribo la refutación, le voy a decir, eso yo no lo he dicho, demuéstremelo, ¿se ve? Lo otro, listo, pero en el específicamente en ese punto 3 que acabo de pegar, yo jamás he dicho eso. Y si lo he dicho, entonces, así como muchas veces usted le ha dicho a las personas de que le demuestren, entonces yo también ahorita le estoy pidiendo que me demuestre el audio específico donde yo dije que esas siete mujeres se iban a casar con Jesucristo para darle progres. Siendo que ahí ni siquiera aparece el verbo casar. ¿Dónde ahí dice el verbo casar? ¿Sí? Yo nunca he dado esa interpretación. Jamás de los jamases. Jamás. Y si la dije, entonces le agradezco que me la pegue aquí. ¿Para qué? Para yo retractarme y decir, ah, sí, yo lo dije. Sí, o mirar el contexto también, ¿no? Pero no creo que jamás hubiera dicho eso. Y mire, el hermano Roberto me lo confirmó porque él escuchó los dos debates. ¿Sí? Y personas que han escuchado los dos debates, nunca, jamás eso ha salido de mi boca. ¿Sí? Si es una interpretación espiritual, entonces ¿cómo voy a llegar a una conclusión? Si es una interpretación espiritual, ¿cómo le voy a llegar yo a una conclusión literal? Eso es absurdo, de verdad que sí.
Bueno, a ver, voy a contestar a hermano Henry. Dice, ¿dónde dice Isaías capítulo 4, verso 1, que esas mujeres se casarán con ese varón? No, lo dice los versículos más adelante. Lo dice bien clarito ahí en el capítulo 4, del 1 al 4. Que agarrarán, que tomarán un varón para tener descendencia con él. Tú léete todos los comentarios bíblicos que existen, me da igual que sean católicos o protestantes, sobre ese pasaje. Y verás que enseñan lo mismo que yo te estoy diciendo. Está hablando de un matrimonio, de matrimonios polígamos, donde siete mujeres toman a un varón para tener descendencia y que su oprobio de esta manera se ha quitado. Porque era un oprobio para las mujeres judías el no tener hijos y el no tener marido. Pero eso que tú dices, de que ese varón del versículo 1, porque el varón del versículo 2, que es el renuevo, ahí estamos totalmente de acuerdo, ahí sí que se refiere a Jesús, pero en el versículo 1 dices tú que hay también es Jesús, el varón del versículo 1, que el que se une a esas siete mujeres, que es Jesús, dices tú. Esa es tu enseñanza, dices que es Jesús, y que esas siete mujeres se unen a él, si lo dice bien claro, danos tu nombre para tener su nombre, es decir, para tener descendencia con el nombre de él, con el nombre del marido, si lo dice el texto literalmente, para que su oprobio fuera quitado. Es evidente que no has leído comentarios buenos de ese pasaje de Isaías 4. No los has leído, ¿a que no? Y si los has leído, no te interesa decirlo, porque todos esos comentarios dicen todo lo contrario de lo que tú enseñas. Todos esos comentarios bíblicos dicen exactamente lo mismo que yo te estoy diciendo, que tienen un significado, un cumplimiento literal, que está hablando de siete mujeres literales, porque el varón habrá quedado muy escaso en Israel y en Jerusalén, y lógicamente pues abundarán las mujeres y tendrá que existir la poligamia para que se repueble el pueblo de Israel rápidamente. Tomarán a un varón para tener su nombre, para tener descendencia, más clarito que el agua, para casarse con ese varón, del versículo 1, y eso va a ocurrir en aquel día, en aquel tiempo, cuando el renuevo, que es Jesús, esté en la tierra, esté reinando en la tierra, e Israel esté restaurada en su tierra. Como dice bien clarito el contexto, está hablando de ese tiempo, de esa época, no de esta época como tú te has inventado. Está hablando de esa era, cuando el renuevo, que es Jesús, esté en la tierra y Jerusalén, Israel, esté restaurado. Entonces habrán quedado varones judíos, habrán quedado muy pocos. Y habrá exceso de mujeres, y siete mujeres tomarán un varón para tener descendencia, y punto. Esa es la enseñanza de esa profecía de Isaías capítulo 4. Pero ahora vienes tú, el único en el planeta Tierra y en todo el universo, y va y se inventa ese cuento chino de que esas siete mujeres son siete iglesias apóstatas, falsas, que se van a unir para tener descendencia con el varón del versículo 1, que según tú es Jesús. O sea, que Jesús, según tú, se casará con siete iglesias falsas, apóstatas, para tener descendencia. Esa es tu enseñanza, así de claro. Y eso es lo que quiero que tú lo escribas, me lo digas por escrito. Por escrito, me da igual que sea aquí, en el chat, o que me lo envíes por correo. Dímelo por escrito para añadirlo al librito. Intenta refutar lo que yo he escrito, simplemente.
Sí digo, y lo sigo confirmando, de que el varón que aparece en Isaías 4:1 es Jesucristo. Sí. Y usted, mire, y eso sí, ojalá que tenga la honestidad de decirlo y la humildad de decirlo. En el primer debate, que ya lo escuché, en el primer debate usted decía que en el contexto no aparecía la figura de Jesucristo. ¿Sí? Usted lo decía, y si quiere lo escuchamos, escúchalo de nuevo esta noche. ¿Sí? Yo los tengo descargados ya aquí en mi portátil, ¿sí? Para evitar cualquier que se le quite o algo. No creo, porque yo lo considero usted una persona honesta. Pero yo ya los tengo descargados aquí. Y le puedo demostrar de que en el primer debate usted decía que en el contexto no se hablaba de nuestro Señor Jesucristo, en el contexto del capítulo 4. Y después en el segundo debate yo sí le demostré de que sí aparecía la figura de Jesucristo en Isaías 4:2 del renuevo se lo demostré con bastantes citas bíblicas y usted dijo que sí. Que sí aparecía Jesucristo, pero que usted nunca había dicho de que en ningún momento de que Jesucristo no aparecía ahí. Siendo que en el primer debate me decía que en el contexto no aparecía Jesucristo. Y quiere escúchelo bien, hermano, y uno tiene que tener la honestidad para aceptar sus errores. ¿Entiendes? Entonces, y además, en cuanto a lo de la interpretación esa, yo nunca he dicho eso, ¿cómo así? A ver, ¿dónde aparece el verbo casarse? Ahí no aparece el verbo casarse, yo no lo veo. Ahí dice, echará mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo. ¿Sí? La interpretación que yo le di era que ese varón es Jesucristo. Y que esas mujeres, ¿sí? Que esas siete mujeres representan iglesias falsas, ¿ya? Ni siquiera dije siete iglesias falsas, en sentido general, ¿ya? En ningún momento he dicho que esas mujeres, iglesias falsas, se van a acostar con Jesucristo, van a tener relaciones sexuales y Jesucristo les va a dar prole, eso lo inventa usted, hermano, nunca lo he dicho, jamás de los jamases, ¿sí? Escuche bien los debates, escuche los debates, según me he dado cuenta, no, de pronto no escuchaba bien los audios o de pronto los dejaba a medias y no terminaba de escucharlos y entonces asumió que yo había dicho eso, pero jamás de los jamases lo he dicho, ¿sí? La interpretación es esa, la interpretación que le doy es esa, ¿sí? Y vuelvo y le repito, ¿sí? Para que quede clara, para que quede claro y que quede evidencia de que jamás de los jamases he interpretado eso de que mujeres se casaron y tuvieron relaciones con Jesús para tener prole. Eso jamás. Si le estoy dando una interpretación espiritual, entonces ¿cómo llegar a esa conclusión tan descabellada? Comeremos de nuestro pan, tienen su propio pan, ¿sí? Utilizan la Biblia, pero también tienen su propio pan. Su propio pan, la Biblia dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿sí? Pero ellos tienen su propio pan, el libro del Mormón, en las profecías de Ellen G. de White, en los adventistas, los libros escritos por el esclavo fiel y discreto de los testigos de Jehová. Y todos esos libros, esa cantidad de libros que escriben los pseudoapóstoles y pseudopastores del CIA, ¿ya? Ese es el pan que utilizan. Yo no estoy diciendo literalmente siete mujeres. Siete es un número que significa plenitud, ¿sí? No necesariamente tiene que ser que signifique siete iglesias. Eso nunca lo he dicho, representa iglesias falsas. Nos vestiremos de nuestras ropas y vuelvo a repetir, y ya lo he repetido varias veces para que quede claro y que quede evidencia de que esa interpretación que está dando el hermano Tito, yo nunca la he dicho jamás. ¿Sí? Romanos capítulo, creo que es el capítulo 10 o el 12, el 10. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Eso es lo que pasa con esas iglesias falsas, sino que tengan relaciones sexuales o coito literal para tener problemas con Jesús. Eso es falso, eso nunca lo he dicho yo. Nos vestiremos de nuestras ropas, es decir, nuestra propia justicia, ¿sí? No se someten a la justicia de Dios, pero sí tienen sus propias doctrinas y mandamientos de hombres. Solamente permítanos llevar tu nombre. Mateo 7, del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre no expulsamos demonios, en tu nombre no profetizamos, en tu nombre no hicimos milagros. Y yo les declararé, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? Entonces esa es la verdadera, esa es la interpretación espiritual que yo le he dado. O espiritual, oye, como la llama usted, hermano Tito. ¿Sí? Nunca he dicho de que se acuesten con Jesús para tener prole, jamás lo he dicho. Dice, solamente permítenos llevar tu nombre. ¿Sí? tu nombre, es decir, luego todas esas iglesias no tienen el nombre de Jesús y predican en el nombre de Jesús y expulsan demonios en el nombre de Jesús y profetizan en el nombre de Jesús, ¿ya? Quita nuestro oprobio, nuestra vergüenza, ¿ya? ¿Entiendes? Entonces ya esa es la interpretación y quiero, y ojalá que no, por favor no vayas a borrar este audio para que quede evidencia y que de lo que realmente, pues la exégesis que yo le he dado a ese texto es muy diferente a la supuesta argumentación que usted puso en mi boca y la escribió ahí en el punto 3 del libro que yo nunca he dicho jamás.
Dices tú que no se refiere a una boda porque no aparece la palabra casar, pero si es que no hace falta que aparezca la palabra casar, pero hermano, no digas absurdos, tonterías esa que estás diciendo. Léete cualquier comentario bíblico y te lo van a decir, que son 7 mujeres que se casan con ese varón para tener su nombre y tener descendencia, y de esta manera el oprobio de ellas se ha quitado, que era un oprobio para las israelitas. Pues el no tener esposo y el no tener hijos era un oprobio, una vergüenza. Que eso es lo que significa oprobio, vergüenza. Y por eso se casan con ese varón israelita. Es una boda polígama. Así de simple. Y dices tú, no, es que no, porque no aparece la palabra casar. Pero no te das cuenta que aparece la expresión. Para tener tu nombre, danos tu nombre. Es decir, le están pidiendo que tenga relaciones sexuales con ellas y hacerlas sus esposas, sencillamente, esa es la enseñanza de ese pasaje. ¿Qué es lo que dicen todos, absolutamente todos, el 100% de todos los comentaristas bíblicos, sean católicos, sean protestantes, sean quien sean? Todos enseñan lo mismo, menos tú, que te has inventado esa patraña estúpida de que el varón del versículo 1 es Jesús y que esas 7 mujeres son 7 iglesias falsas y apóstatas. Esa es una de las mayores tonterías que se puedan inventar. Y te la has inventado tú, si es que nadie la enseña. Y eres incapaz de reconocer tu error y rectificar. No eres humilde en este punto. Estás enseñando algo absurdo, algo estúpido, sin sentido, cuando es una profecía que se refiere a la futura restauración de Israel. Pero muchachos, es que no has leído el contexto. Que se está refiriendo a la futura gloria de Sion, que lo dice, la gloria de Sion cuando Jerusalén se ha restaurado, cuando Israel se ha restaurado en su tierra. No te das cuenta que está hablando de ese tiempo, lo dice bien claro, en aquel tiempo. Pero es que no sabes leer, hermano Henry. Sé humilde, hombre, rectifica, que la interpretación espiritualoide, simbólica que estás dando es falsa, es estúpida. Es una interpretación literal la correcta, que está hablando de la futura restauración de Israel, pero es que no lees el contexto de esa profecía. Bueno, mira, hermano Henry, yo no voy a estar repitiendo contigo lo mismo, ya te he dicho lo que tenía que decir, espero tu respuesta por escrito, envíamela, y si no me la vas a enviar, si no me la quieres enviar, me da exactamente igual, entonces voy a dejar el libro como está, solamente con mi escrito, y va a estar ahí, publicado en internet. Así que yo te pido que me envíes hoy o mañana tu respuesta por escrito, ¿vale? Y yo la añado en el libro. Y si no me la quieres enviar, me da exactamente igual. El libro va a estar publicado en internet. Y ya paso de hablar, pues discutir sobre algo que eres incapaz de reconocer tu error, el absurdo, la interpretación falsa, diabólica, estúpida que estás enseñando, que te la has inventado tú. Porque no existe ningún comentador bíblico, ningún comentario bíblico que enseñe la tontería que tú te has inventado. De que esas 7 mujeres son 7 iglesias falsas. Y que el varón del versículo 1 es Jesús. Eso te lo has inventado tú, ¿vale? Dices tú que esa profecía que se está cumpliendo hoy en día, en la actualidad, cuando es una profecía que está hablando de aquel día, en ese tiempo, cuando Israel se ha restaurado en su tierra, cuando venga la gloria de Sion, si lo dice bien claro el pasaje. Tú dices que no, que ya se está cumpliendo hoy en día esa profecía. En fin, espero que seas humilde, que reconozcas tu error, que rectifiques esa estúpida interpretación que tú te has inventado, y ya está, yo no voy a estar discutiendo contigo, es como hablar, como intentar hablar, intentar hacer razonar a una piedra, imposible. Así que yo lo que ya tenía que decir, lo he dicho, está también dicho por escrito, en el libro que he escrito, así que simplemente estoy esperando tu respuesta por escrito. Y luego ya, conforme a todo lo que hayas escrito, pues te contestaré o no te contestaré. A ver, hermano Henry, yo en el anterior debate que tuvimos sobre este tema de Isaías 4, no dije por ninguna parte que el renuevo mencionado en el versículo 2 no fuera Jesús. Al contrario, dije bien claro que sí era Jesús, ¿de acuerdo? Ahí lo reconocí, que sí, que es Jesús el renuevo, como lo reconozco en el librito que he escrito. Claro que es Jesús. Pero decir que el varón del versículo 1 es Jesús, eso es mentira. ¡Mentira! No lo dice por ninguna parte. Eso se llama exégesis. Falsificar la escritura. Hacer decir al texto bíblico lo que no dice, sino lo que tú quieres que diga. ¿Qué es lo que has hecho con el versículo 1? Con el varón mencionado en el versículo 1. Decir tú que ese es Jesucristo. Eso es mentira. Está hablando ahí de los varones judíos de Israel que habrán quedado escasos, habrán quedado supervivientes y tendrán que practicar la poligamia para que se repueble la tierra y 7 mujeres le tomarán para tener descendencia, para llevar su nombre. Llevar su nombre, eso es lo que significa tener descendencia, tener hijos, para casarse con él. Pero tú te has inventado 2 cosas que son falsas y que son diabólicas. Primero, que el varón del versículo 1 es Jesús. Y segundo, que esas 7 mujeres son 7 iglesias falsas y apóstatas. Eso es una estupidez que tú te has inventado. Y bueno, y tercero, añadir una tercera. Dices tú que esa profecía se está cumpliendo ahora, en este tiempo. Mentira, mentira y mentira. Porque el contexto está hablando de la futura gloria de Sion. Está hablando de la futura restauración de Israel en su tierra. Cuando el renuevo, que es Jesús, esté reinando en la tierra. Eso es lo que enseña el contexto, el cual tú has desechado y olvidado totalmente. Inventándote una interpretación absolutamente falsa y diabólica. Que nadie, absolutamente nadie, en este globo terráqueo la enseña. Solamente tú. ¿Eh? Así que, en tu arrogancia, pues no quieres reconocer el error. No quieres reconocer la mentira que enseñas. Porque ni el varón del versículo 1 es Jesús, ni esas 7 mujeres son 7 iglesias apóstatas, ni esa profecía se está cumpliendo hoy en día. Es una profecía para el futuro. Repito, cuando venga la gloria de Sion, como dice literalmente el contexto.
Bueno, ya para darle un punto final, porque se supone que tengo que refutarle pues la argumentación, entonces no tendría sentido que lo hiciéramos ahorita por audio. Lo único que yo quiero es que rectifique ese punto 3, porque de verdad que yo no he dicho eso. No he dicho eso, es decir, esa es una interpretación que usted da a mis argumentos y a mis palabras, que es totalmente falsa y totalmente errada, porque eso yo no lo he dicho. Solamente quiero eso. Cuando usted rectifique ese punto, yo procedo a contestarle punto por punto. Sí, porque yo no he dicho eso. Es decir, esa es una deducción o una mala inferencia que usted hace de mis argumentos. Ya expliqué, ya le expliqué que es, sí, independientemente de que sea correcta o no correcta la interpretación que tanto usted o como yo estemos dando, quiero que diga eso, porque es que yo no he dicho eso. Yo no he dicho jamás de los jamases de que las 7 iglesias se van a acostar y van a tener coito con Jesús para tener descendencia. Eso es falso, eso no lo he dicho. Y rectifique, cuando yo vea rectificado ese punto en el libro, ¿sí? Procedo a responder punto por punto. De lo contrario, entonces lo dejaré así, pero entonces dejaré que quede publicado su libro nomás. Pero entonces me daría un mal concepto de parte suya porque habría falta de honestidad al poner palabras que yo no he dicho. ¿Sí? Son palabras que usted está interpretando de los argumentos que yo he dicho, pero ni siquiera le he dado a entender eso en ningún aspecto.
Mira, si no vas a responder por escrito, si no vas a responder a los argumentos que he hecho ahí en el libro que he publicado, pues me da, te he dicho, como te dije antes, me da exactamente igual. Yo simplemente voy a poner un mensaje que diga, el hermano Henry Martínez no quiere responder, y punto. Y así va a terminar el libro, y ya está. Yo creo que lo mejor para ti sería que respondieras a esos argumentos que he dado. Intenta refutar lo que pongo ahí, que es lo lógico, porque es un debate entre tú y yo. Intenta enviar tu refutación por escrito. Y me da igual, si no la quieres enviar, pues nada, yo voy a escribir ahí y voy a decir, Henry Martínez no quiere responder, o no se atreve a responder, o no sabe responder, y ya está, y así va a terminar el libro. Él enseña efectivamente que esas siete mujeres de Isaías 4 son siete iglesias o siete congregaciones falsas, apóstatas. Y dice él que el varón del versículo 1 es Jesús. Y como la profecía dice que esas siete mujeres se casarán, entonces Henry está enseñando que esas siete iglesias apóstatas, falsas, se casarán con Jesús. Es lo que está enseñando Henry. Lo que pasa es que está cegado, incapaz de ver su propio error, la propia tontería que está diciendo. Henry enseña que el varón del versículo 1 de Isaías 4 es Jesús, y que esas siete mujeres representan siete congregaciones, siete iglesias apóstatas, falsas, ¿vale? Resulta que la profecía de Isaías 4 enseña que esas siete mujeres se casan con ese varón del versículo 1, porque quieren tener descendencia de él, quieren llevar su nombre. Esa expresión de llevar su nombre significa casarse con él, para que el oprobio de ellas sea quitado, porque era un oprobio para las judías el no tener esposo y el no tener hijos. Eso es lo que dice, lo que enseña Isaías 4. Y como Henry dice que esas siete mujeres representan siete iglesias falsas y el varón del versículo 1 dice él que es Jesús, pues lo que está enseñando es que siete iglesias falsas, apóstatas, se casarán con Jesús y tendrán descendencia de Jesús. Eso lo está enseñando Henry. Lo que pasa es que está mintiendo, lo está negando, está diciendo todo lo contrario ahora. Yo lo que espero es que el hermano Henry reconozca la estupidez que está enseñando, que solamente la enseña él, que no hay ningún comentarista en el planeta que enseñe esa tontería que él se ha inventado. Solo la enseña él. De que esas siete mujeres son siete iglesias falsas. Y que reconozca su error, que reconozca que él se lo ha inventado, que está mintiendo con esa falsa interpretación, y que es una profecía que si lees el contexto, porque ahí está la clave, en el contexto del capítulo 4, está hablando de la futura gloria de Sion, es decir, de la futura restauración de Israel en su tierra, cuando Cristo, el renuevo, esté en la tierra reinando. No se refiere a esta época, como dice Henry, eso es mentira, se refiere al futuro.
Así es, hermano Tito, y otra de las cosas es que el hermano Henry te pide que le muestres en el debate que él dijo eso. Claro, él no lo dijo literalmente, porque eso lo sabemos, yo escuché el debate. No dijo eso literalmente, pero hace entender, por lo que él enseña, de que esas iglesias se van a casar con Cristo. ¿Por qué motivo? Porque cuando las mujeres le piden de llevar su nombre, eso quiere decir que se van a unir, se van a casar para tener descendencia. Es lo mismo, no lo dijo literalmente, pero su enseñanza es eso. Entonces yo no sé qué vuelta le está pegando. Él está diciendo, bueno, pero quiero que me muestres que yo lo dije. Pero a ver, hermano Henry, no hace falta que lo digas con tus palabras, pero por la enseñanza que estás dando, estás enseñando que esas iglesias se casarán con Cristo para llevar su descendencia.
Exactamente, hermano. Así es, hermano. Más clarito que el agua. Eso es lo que está diciendo el hermano Henry. Así de simple. El problema es que es incapaz de reconocer su error. O sea, él sabe que se ha inventado él, porque es que él lo sabe. A ver, Henry no es tonto. Henry no es un hermano tonto. Vamos, no creo que sea tan tonto de pensar que él es el único en todo el globo terráqueo que enseña esa tontería, esa estupidez. Se la ha inventado él lo sabe. Pues supongo que ha leído comentarios en otras Biblias. Él sabe que la interpretación correcta es la literal, así lo enseñan todos los comentaristas. Y está cegado con esa interpretación que él se ha inventado, de que esas siete mujeres son siete iglesias falsas y que el varón del versículo 1 es Jesús. Eso lo ha inventado él, no lo enseña nadie más. Y está obcecado en eso, en ese punto. Y nada, es incapaz de reconocer su error, no lo ve. Él quiere obcecarse solamente en lo suyo, lo que él se ha inventado. Y ha olvidado completamente el contexto de ese capítulo 4, lo ha olvidado, lo ha desechado, lo ha tirado a la basura, y está obcecado con su propia interpretación privada, porque es una interpretación absolutamente privada, falsa, errónea y estúpida. Y ojito con las interpretaciones privadas, porque ninguna parte de la escritura es de interpretación privada. Es lo que ha hecho Henry, interpretarlo de forma privada, inventándose él esa interpretación, Es que no la enseña absolutamente nadie. Yo he leído un montón de comentarios bíblicos de Isaías 4 y todos dicen exactamente lo mismo que yo estoy diciendo. Dan una interpretación literal de que serán siete mujeres que querrán tener descendencia, que se querrán casar con ese varón. Punto. Es sencillísimo la interpretación. Y el contexto está hablando del futuro, de la futura gloria de Sion, como dice el texto. Pero esto no lo ve Henry. Ha tirado a la basura completamente el contexto de esa profecía. Lo ha desechado completamente, dando una interpretación absolutamente privada, es decir, falsa, retorciendo la escritura, haciendo decir al texto bíblico lo que no dice, sino lo que él quiere que diga. Ese es el error en el que ha caído, en esa errónea interpretación. Si no lo entiendo, yo le quería más inteligente, sin capaz de reconocer su error, no sé lo que le ha pasado. Porque la que ha hecho el hermano Henry es dar una interpretación privada de la escritura, es decir, falsificar la escritura. Y eso es grave. Falsificar la Sagrada Escritura es grave. Y más grave es seguir obcecado de forma arrogante, orgullosa, sin reconocer su propio error. Dando una interpretación privada de la escritura porque nadie la enseña, se la ha inventado. Y él sabe perfectamente que se la ha inventado. Porque él no es tonto y él sabe que ningún otro comentario bíblico enseña la tontería que le está enseñando, la falsedad que está enseñando. Él lo sabe. Y está obcecado, se ha obcecado, no sé por qué, se ha obcecado en esa mentira, en ese error. Hermano Henry, lo que tienes que reconocer es que la interpretación que tú das, que te has inventado, de Isaías 4, es una interpretación privada. Y tú sabes perfectamente, porque conoces la Biblia, que dice la Escritura, ninguna Escritura es de interpretación privada. Eso es lo que has hecho tú con Isaías 4. Has dado una interpretación tan privada, fíjate si será tan privada, que tú eres el único en todo el universo y parte del extranjero que la enseña. Porque no existe ningún comentarista bíblico que diga la salvajada, la tontería que tú te has inventado, de que esas siete mujeres de Isaías 4 son siete iglesias falsas y que el varón del versículo 1 es Jesús. Solamente tú lo enseñas. Eso se llama interpretación privada. Y te has obcecado en esa interpretación tuya, privada, sacándola completamente de contexto. Porque has olvidado completamente el contexto. Esto te lo he dicho 100.000 veces. Has olvidado el contexto de Isaías 4. Está hablando de la futura gloria de Sion, de la futura restauración de Israel. Has cogido el contexto y lo has tirado así, a la basura. Lo has desechado completamente. ¿Eso cómo se llama, Henry? Se llama retorcer y falsificar la Sagrada Escritura. Así que yo te exhorto a que te arrepientas de esa interpretación falsa, diabólica y privada que tú has hecho de Isaías capítulo 4. Que solamente tú, en todo el universo y en parte del extranjero, es el único que la enseña. Sencillamente lo que has hecho es falsificar el texto, la gran profecía esta de Isaías capítulo 4.
Porque Henry es el primero a decir que no tenemos que hacer interpretaciones privadas de la Escritura, y lo que ha hecho él es una interpretación privada y falsa de Isaías capítulo 4. Eso se llama hipocresía.
Bueno, te felicito, hermano Víctor Guevara, por ese magnífico comentario que has pegado aquí en la escuela. No sé si será tuyo o lo has tomado de algún otro sitio, pero es perfecto, es magnífico. Exactamente, esa es la verdadera interpretación de ese pasaje, de esa profecía de Isaías 4. Hola, hermano Dairon, ¿qué tal, hermano hijito? Pues nada, que te felicito, hermano, por los magníficos aportes que sobre este tema has dado en la escuela. Muy buenos, muy buenos. Es una lástima que en este punto doctrinal el hermano Henry pues persista en ese error, persista en esa mentira, en esa interpretación privada que él se ha inventado, que no la ha tomado de ningún otro porque es una invención suya. Y de forma arrogante, pues persista en esa babosada, enseñarla. O sea, yo no sé qué le ha ocurrido al hermano Henry diciendo siempre que no tengamos interpretaciones privadas de la Escritura, y lo que ha hecho primero, él lo ha hecho. O sea, él ha dado una interpretación privada de ese texto, tirando a la basura el contexto. Así que, pues nada, esperemos, hermano, que rectifique, que reconozca su error, que sea humilde, y lo reconozca, que lo que estamos diciendo es absolutamente cierto. Que la poligamia es enseñada en la Biblia, que Dios bendice tanto la monogamia como la poligamia. Y bueno, vamos a ver. A ver cuál será la respuesta que me va a dar por escrito, porque la quiero añadir al librito que he escrito, que estoy escribiendo, porque falta la segunda parte, que es la que tiene que escribir el hermano Henry. Vamos a ver qué me dice,
si me da el texto o no, si me lo envía. Si no me lo envía, pues nada, va a quedar publicado tal como está. Yo le recomiendo al hermano Henry que responda.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre juntos.